En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
¡Vida! Oigan, bienvenidos. Bienvenidos este lunes 28 de noviembre, 20:30 horas aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos, Claudia de Icaza.
Hola, Lupis, y le damos la bienvenida a este momento de puro chal. No, nos vamos a dar unos chalazos que quedaron. A Luisinho, hola Luisinho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos y saludarles a todas y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Oiga, de veras, muchas gracias por todos los comentarios que nos ponen en nuestras redes sociales, pero más gracias les daríamos si nos ponen más campanitas, un chingo de likes y comparten nuestra transmisión y recomiendan de historia en historia, porque ahora sí, comenzó la hora del recreo, ¿eh?
Por favor, háganos ese incuantificable favor, por favor, de seguirnos, de darnos sus likes y estar aquí con nosotros y comentarnos. Bienvenidos a todos los que están llegando ya al chat. Ya llegó Pancha, ya están llegando todos, Eli Caballero, ahí está ya, bueno, todo el mundo ya está entrando aquí. Oigan, vamos a hablar primero, vamos a tener la sección familiar. ¿Qué pasó con Ricky Martin? Oigan, fíjense cómo de, ya, para que no digan que perdemos el tiempo, de lleno, rápido, Ricky Martin en Argentina.
Así es, Ricky Martin tiene una serie de conciertos en Buenos Aires, en el Luna Park, que equivale a nuestro Auditorio Nacional, y bueno, lo tiene atascado, sobrevendido, está impresionada la prensa interior de Argentina, porque resulta que sacaron a la venta los boletos hace 2 semanas, y en 3 horas se llenaron las 5 fechas. O sea, la gente durmiendo afuera con casas de campaña. O sea, es que en Argentina es un tipo de afición y fanatismo diferente al de muchas otras partes de Latinoamérica. Allá sí, un artista de verdad lo aman de manera interminable. Ricky llegó en una avioneta privada con 2 de sus hijos, los 2 mayores, su asistente, su manager, su chef, su entrenador y su maestro de yoga. No,
ya, eso ya era un charter, iban demasiado ya.
Exacto, era Concha y las muchachas, ¿no? Y inmediatamente cuando venían llegando, se empezó a transmitir en la radio en Argentina que ya estaba Ricky ahí, que no sé qué. Entonces había mucha gente alrededor del hotel donde él se iba a hospedar. Bueno, no quiero decir la marca porque no nos paga, pero es un hotel de una marca importante, muy importante, okay, y que está a unas cuadras de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de Buenos Aires. Entonces, ese hotel da en una avenida a la 9 de julio, que es como nuestra Avenida Reforma. Imagínense el desmadre que se hizo, que la calle estaba cerrada a 4 kilómetros alrededor del hotel. O sea, de verdad se juntó gente. Era una locura. Y obviamente, pues Ricky levantó muchísima controversia a su llegada, porque es la primera vez que va a Argentina desde que está casado con Joan Josef, sin él. Y bueno, pues como que hubo mucho comentario y le preguntaron inmediatamente: ¿y tu marido? ¿Y tus otros hijos? Y entonces él, muy sonriente, dijo: se quedó en la casa cuidando a los niños.
Pues sí, está bien, es normal. Tampoco pueden andar cosidos toda la vida, no, tampoco, oye.
Alguien tiene que ver por los niños.
Oye, pero tienen que respirar también. La gente no puede andar ahí pegada como si tuvieran engrudo.
No,
qué horror, imagínate, se matarían. Oye, la siguiente, porque estamos en la sección familia. Entonces resulta, esta nomás son 2 notas, pero bueno. Resulta que entonces Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, saca una foto ahí en Qatar donde aparece con Luciana, la nana de sus hijos, y sus hijos, está su hijo Máximo, y todo muy bien. Y se le ha ido encima a toda la gente como si ellos le pagaran el viaje, como si les hiciera daño, y critica. Ya sabes que hoy está de moda este término blanquitud. Me da igual que se enojen porque al rato sí vamos a hablar de aquel. Es que la blanquitud, es que los huachicans, ay, que venga. Luciana es feliz, tiene 10,000 seguidores en sus cuentas de, no sé si es Instagram, Facebook, pero ha estado en París, ha ido a Disneyland, está ahorita en Qatar, ama a la familia que la ha acogido. ¿Por qué la gente le arde tanto que los otros sean felices? Pregúntome.
A mí me pareció el ridículo más grande que la gente se meta. Vayas con quien vayas de viaje.
Claro.
O sea, si es tu dinero, es tu vida, es tu hijo, son tus planes, que ni siquiera sabemos qué planes tengan ellos, y tienen las posibilidades de llevarse a la nana, y la nana de viajar, como dijo Lupis.
Claro.
A lugares que todos esos envidiosos no han ido. Yo creo que por eso la envidia nos corroe.
Es unánime, aquí en el chat dicen que efectivamente es pura envidia.
Aparte, honestamente, yo no comprendo la animadversión de que alguien pueda ir a un lugar donde tú no estás. O sea, pues algún día irás, ¿no? Y si no, qué mal pedo. Y si le tocó a la nana y a ti no, pues... ¡qué lamentable! Pues sí, alguien tenía que cuidarle a los niños, y si tienen dinero para llevarse también a la nana, pues carajo, pues que se suban al charter con Ricky Martin, ¿no? O sea, que
o la cocinera. Si quieren llevar a la cocinera, también se vale.
Claro, o sea, oye.
A uno no le alcance y tenga que andar poniendo el arbolito solo, bueno, pues ni modo, ¿no?
Pues oye, mira, Karmática dice que también ella quisiera ser nana de alguien, pero por supuesto, pues que te lleven a Qatar, estaríamos ahí feliz de la vida. Si no sean envidiosos, la neta, es que la verdad, sí. La gente luego le busca tres pies al gato. Eso
además,
es lo que pasa.
Guardado de tener su guardado para andar haciendo esos viajes.
Su guardado, su super guardadote.
Por eso así se llama.
Su super guardadote. Oigan.
Tienes guardaditos para estas cosas lujosas. Carajo, qué envidiosos.
Oigan, y bueno, en las malas noticias que sucedieron el fin de semana, oye, es que, ¿sabes qué pasa? Yo ayer estaba viendo las notas que había, o sea, ya para el sábado al mediodía ya teníamos el programa completo, han pasado muchísimas cosas, y resulta que muere Héctor Bonilla, un actorazo adorado, queridísimo, muy fiel a sus convicciones, pero ¿sabes qué tenía además? Que además de fiel a sus convicciones, era muy respetuoso con los demás, eso sí recuerdo. Y un hombre muy inteligente. Yo, fíjate, que tuve oportunidad de conocerlo y algún día fue, pues hace, como diría Mapata, hace caña 3, o sea, hace un millón de años.
Un poco de tiempo.
Pues sí, es que él era amigo de mi papá, fíjate, y alguna iba a comer a la casa y demás, y era una persona muy agradable con su esposa Sofía, que era una talentosísima cuentacuentos. Sofía lo es, gran actriz.
¿Cómo no?
Una gran, gran cuentacuentos. Y bueno, pues se fue, le han hecho homenaje, qué maravilla.
Le hicieron un homenaje hoy a las 5 de la tarde en Bellas Artes. Estuve viendo cómo arreglaron. Me pareció que hasta más arregladito que con Silvia Pinal, fíjate.
Pues es que a lo mejor hubo más tiempo, o sea, yo creo, no sé.
No, pues es que votó por el partido que maneja el Palacio de las Bellas Artes.
Ah, pues sí, sí.
Era
sí,
primo sí. Íntimo de un abuelito del cine nacional.
Oye, y fíjate, sus hijos, a mí de sus hijos el que me encanta como actor es Sergio Bonilla. Sergio me parece, además, Sergio se me hace el más guapo de sus hijos, el más talentoso, bueno.
Es idéntico, Lupis, a él, hazte cuenta un clon. ¿Y qué creen que me pasó hoy? Ay, lo voy a decir porque si no, les juro por Dios que me voy a quedar con las ganas y no. Había un Bonilla, perdón, hay un Bonilla, Fernando Bonilla, yo jamás lo relacioné con Héctor Bonilla. Su sección se llama Tres y Fuera. Y a mí me parece, que todavía lo sigo pensando, un cuate como muy tendencioso al gobierno.
Absolutely.
La verdad.
Absolutely.
La verdad. Absolutely, ¿verdad? Sí, ok. Y entonces, pues no lo puede disimular. Y la verdad, yo decía, este cuate me cae mal, este cuate no me gusta su estilo, este cuate no es carismático. Hijo, perdón que lo diga.
No, 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 yo coincido, porque yo ya alguna vez lo escribí en Twitter, es como... Yo creo que el mejor regalo de Navidad que puede recibir Fernando Bonilla debe ser de parte de Paola Rojas. Porque en cuanto él aparece, yo le cambio al 2.
Ah, ok, bueno, ok. Ay, Lutis, ¿cómo no lo habíamos comentado y nos hubiéramos retroalimentado, fíjate? Pero me lo tenía yo muy calladito, entonces hoy viene lo de Héctor, de la muerte, agarré y dije, ¿cómo? Y estaba hablando este cuate, y yo dije, y es cuando me cae el 20, que es el hijo que tuvo con su segunda mujer, que es la cuenta cuentos, como dice Sofía Álvarez, que tuvo, tuvieron ellos, fíjate. Y luego, nada más así rapidísimo, de chisme, hacen un enlace con los dos, con Sergio y con Fernando, y entonces les está preguntando, pero güey, o sea, se vale, los dos son hijos, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, bien calladito Sergio, y Fernando hasta el cuello, ay, perdón que lo diga en estos momentos de tanta tristeza de la familia, pero la verdad, y Fernando así con una cara como diciendo, tú cállate, yo estaba hablando.
Yo lo vi, bueno, yo lo vi.
Oiga, esto ya es mi interpretación.
No, yo lo vi, me pareció lo mismo, porque además Sergio lo hacía como timidón. No, bueno, exacto. Pero además decía Sergio, yo nomás quería decir eso y ya. Y el otro, pues casi en la pantalla, y hasta así, ¿no? Claro. Fíjate que no, él hace una sección de Pisa y Corre al final que se llama algo, Tres y Fuera, no sé cómo se llama.
Tres y Fuera.
Efectivamente, no es carismático, no es simpático, no es gracioso. Y la verdad, yo todavía no entiendo cuál es la intención de tenerlo ahí, porque, a ver, estás viendo a Manolo, que es buenísimo durante todo el programa, simpático, inventando cosas, y cierran con esta cosa terrible. Pero bueno, estábamos hablando... Ah, sí. Estábamos hablando de la muerte de Héctor Bonilla, se le va a extrañar.
Ay, perdón.
Tenía cáncer.
Tenía cáncer
hace un rato. Sí, tenía
cáncer. Qué pena que hayamos tomado... Ya, se acabó el tema. Pero sí lo quería comentar.
Claro, tenía cáncer de Héctor Bonilla, él había asumido porque estaba como muy avanzado, aún así aguantó. Un hombre muy valiente. ¿Y sabes qué? Me gusta que era muy franco y muy... A ver, pues esto es lo que es. Esto es lo que hay, tengo cáncer, me voy a morir. Aprovechó para el tiempo para estar con su familia, se despidió con ellos y qué bueno, muchísimas muestras de cariño, ha sido innegable porque sí era un gran tipo. Oigan, y pasando otro, antes de que sigamos, feliz cumpleaños, Jordi. Feliz cumpleaños, Jordi, que ya llegó. Oigan, y fíjate que esto sí me pareció sorpresivo. La muerte de la esposa de Rubén Cerda. Pero murió de un asunto hepático, según entiendo, creo que necesitaba un trasplante de hígado, ¿no? ¿Y qué fue lo que le provocó eso? ¿Qué tenía? Qué grave. Y joven, muy joven.
Hasta donde yo entiendo fue consecuencia de una, ¿cómo se llama eso? ¿Bariátrica que se pone?
Ah, no. No. Sí, bueno, no, así, una... Se me acaba de ir el nombre.
Por favor, recuérdeme cómo
sí,
se
por
llama.
Favor, la operación donde te hacen pequeño el estómago.
Te hacen más chiquito el estómago.
Sí, pero no, esa la pasó.
¿Pero qué
tiene
consecuencias?
Ella tenía un problema que necesitaba un trasplante de riñón.
No, de hígado. De hígado.
Perdón, de hígado.
El bypass gástrico.
Exacto.
Ajá. Y ya estaba, de hecho, en la lista y de hecho... Ya habían encontrado el órgano para ella. El problema es que ella su cuerpo empezó a deteriorarse así de rapidísimo y obviamente lo que sabemos siempre, de lo que acaban muriendo muchas personas cuando se les bajan las defensas. Es lo que este actor comentó. Que le bajaron las defensas y entró con una neumonía. Y luego ya no hubo manera.
Sí, o pero sea, eso entró puede haber sido.
A terapia
es...
media. Ajá. Y la pasaron casi luego a terapia intensiva. Y así se fue.
Sí, pero a ver, yo no sé si eso haya sido, como dijo Luis, consecuencia de el bypass gástrico, porque el bypass gástrico sí tiene riesgos. Yo conocí una persona que el estómago se le volteó y lo tuvieron que operar de emergencia. Tenía el bypass, había bajado más de 25 kilos y lo que tú quieras, pero en algún momento de urgencia la tuvieron que operar porque se le había volteado el estómago. Ignoro si fue alguna consecuencia este mal hepático, no lo sabría decir, pero sí es una lástima porque era una mujer muy joven.
No, de lo que explicó el señor, su esposo, el viudo, la verdad no nada que ver con eso, pero igual y se callan algunas cosas para que te platico.
Quién sabe, claro, cada quien.
Porque además toda la familia se había operado.
Así es.
Precisamente con el bypass.
A mí me parece realmente, de verdad, lamentable una pérdida así. Tere y Rubén son personas de verdad trabajadoras, de muy buena calidad humana, y creo que ha sucedido esto. Bueno, nunca es una buena época para perder un familiar, pero lo están perdiendo en una época en la que para ellos era su más
muy significativo
de significado familiar, porque Rubén toda su vida ha trabajado vestido de Santa Claus. Entonces es una temporada en la que ellos tienen siempre muchísimo trabajo, y creo que para Rubén y para sus hijos va a ser realmente muy difícil acomodar esta Navidad. Les mandamos
un
abrazo, todo nuestro cariño a Rubén y a la familia. Y que en paz descanse Tere, que además era una mujer siempre sonriente, dispuesta, amable, o sea, excelente cómplice para nosotros como prensa.
Exacto.
Oigan, y por lo que estaba yo escuchando, pieza medular en toda la carrera artística
seguramente, pues siempre estaba con él, siempre lo acompañaba. Oigan, y pasando a otra noticia, entonces que se casó Embalia andaba con que si se casaba y que la criticaban, según me acuerdo, sácame de mi error, pero creo que sí tuvo problemillas, ¿no? Embalia para casarse.
Pues es que lo que pasa es que de repente hay mucha gente de buena conciencia que le da por juzgar el estilo y la forma de amar de quien sea. Y Embalia se enamoró de una nena que ahora es caballero, que se llama Alex Tinajero, y que en su momento causó mucha controversia el romance, ¿no? Mucha gente los cuestionaba, que si Alex, que si no, que si sí. Finalmente ellos se enamoraron, empezaron a tener una relación muy cercana y de repente nos hicieron a saber a toda la prensa que estaban ya viviendo juntos, que estaban muy contentos y que tenían planes a futuro. Entonces empezó el rollo de que si unos de OV7 estaban de acuerdo y otros no, y que si no les parecía buena idea y que si iban a ir o no a la boda. Finalmente no podríamos saber si fueron o no a la boda porque publicaron una sola fotografía que la tomó alguien, ni siquiera ellos, porque hasta donde entiendo ellos vendieron la exclusiva a una revista, y la publicaron tratando de quemarle la historia, calculo, a la revista, y en la fotografía pues no se ven más que ellos dos, ella Oye. Vestida de novia y él con un esposo, están muy contentos y están de perfil, y es todo lo que se ve en la foto.
Lo que es absurdo, lo que me parece absurdo es, se van a casar Malia con Alex, punto. ¿Y a los otros qué? ¿Qué discuten? ¿Los van a mantener? ¿Ellos van a dormir en medio? ¿Les van a...? O sea, ¿ellos qué? O sea, ¿por qué la gente tiene que opinar sobre el romance y boda de otro? O sea, ni modo que dijeran que hable ahora o calle para siempre. ¿Sí, eso no, qué? ¿Eso de qué momento?
Te voy a decir algo, bueno, ya son otros tiempos, pero la verdad es que lo ves a él.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y a mí me costó mucho trabajo pensar que en otro momento, o en su momento original, digamos, como dices, ay, es que me encanta hacerles. Eres de una ternurita de veras. Porque agarra a Luis y dice... La nena que luego se convirtió en caballero. Oh. Luisa es lo máximo.
¡Qué lindo, pero... Luisito! ¡Qué lindo!
La neta, no lo noto. Se ve como un cuate de veras. Ay, perdón que diga de veras, pero es que es la realidad, ¿o no? ¿O
pues por... punto, claro, ya. Pero sí, lo que es absurdo es que la gente tenga que estar opinando, oye, pues, ¿cómo? ¿De qué o por qué?
Aparte, honestamente, si ellos decidieron tener una ceremonia súper íntima, como se rumora, en la que solamente hubo 15 invitados, ¿cómo por qué carajo tendrían que estar explicándole a todo
quién?
El mundo
¿a
que
quién?
Se casaron y que decidieron hacerlo así?
Exactamente, pues cada quien su vida.
Que hoy, sean felices.
Que sean felices. Oigan, y luego...
Coman perdices.
Perdices, ya. Que sé feliz y como una perdiz. Oye, este... ¡Ah, hace mucho que no viene la zorra!
¿Por qué no lo dijo la zorra?
Porque no sé dónde ha dejado la antigua.
A ver, zorra,
es que no puedo voltear, ¿no? Estoy tomándome muchas...
Zorra, porque los tienes abandonadísimos.
Es que no sé dónde anda el antifaz de la zorra.
Ok, entonces ponte la pizza.
La pizza. Cada vez que me acuerdo de la pizza me da mucha risa. Oiga, pero bueno, este, ¿qué quiere Paola Rojas presentarle a Sage?
Ay, les juro por Dios, miren, me cayó tan bien. Nada más de veras qué cosas se le ocurren a las mujeres. Pero qué practicidad de mujer. Y qué inteligente, porque miren, estaba platicando en Netas Divinas, obviamente ha platicado y ha sido muy abierta, eso cosas se lo agradecen. La verdad se lo agradeció a los reporteros, los periodistas, sus colegas, ¿verdad? Este, y que ha sido muy abierta, pues con la bronca que hubo y por la razón por la cual, pues se divorció de Sage, ¿no? Por un trozón mal acomodado, mal fotografiado y mal enviado, pero bueno.
Y mal enviado.
Pero aquí lo interesante es que ella ya lo superó, y tan lo superó, que me encanta, porque esa es la verdad. Dice que le dolió mucho, que en su momento fue muy fuerte la experiencia que tuvo con Sage, pero que la verdad, a estas alturas de su vida, ella lo que quiere... es ver feliz a su papá. Digo, al papá de sus hijos. Porque ella debe estar muy feliz. No sé con quién, pero debe estar bien feliz. Porque también las mujeres somos más compartidas cuando ya andamos compartiendo, ¿no?
Sí, está muy enamorada, ¿eh?
Bueno, está contenta. Entonces, ella conoce a una vecinita suya que le parece el mejor partido que Sage puede tener para segunda mujer. Entonces dice que no le importaría andarle haciendo de Celestina para que Sage pose sus ojos en esta vecinita que le parece maravillosa. Le ha de parecer maravillosa porque como la vecinita ya conoce a los hijos de esta pareja que era pareja, ya tiene asegurado cómo van a tratar a sus niños. ¿Y qué es lo que queremos las mujeres?
Ah, no,
con
que
la
tus
segunda
hijos estén
en
bien.
Acción.
Que tus hijos estén bien.
Es lo único que pedimos, señores.
Oye,
que no sea una bruja.
Me estoy riendo porque el fin de semana vi unos amigos y entonces salió el tema de... Perdón lo que voy a decir, ¿saben qué? A ver, ¿dónde está el antifaz de la zorra? Yo no puedo decir lo siguiente. No me atrevo.
La necesitamos.
Me urge la pizza, aunque
zorra,
sea.
Zorra, tercera llamada. Zorra. Tercera llamada,
necesito
zorra.
Que te aparezca. Chinga, ¿dónde está, caramba? No sé dónde está.
En otro lugar.
Como todos los extranjeros, cuando los buscas, no están.
Sí, caray. Bueno, pues resulta entonces que me dicen mis amigos.
No, apúntatela como va.
Me dicen mis amigos. Vamos a hablar nomás con la dicen mis amigos. Salió el tema de Paola Rojas y demás, y entonces decían, no, pues que sí, aguanta vara, aguanta muchísimo. Entonces dijo mi amiga, pues si aguantó la de Sague, que no aguanta. No, pues sí, por supuesto, pero
oye,
eso...
Oye, yo estaba enseñando hasta... Pecas que traigo al lado del ombligo. Qué vergüenza, señores, qué vergüenza.
Pues ya después de esta vulgaridad, entonces.
Oigan, pues yo lo único que puedo decir es que le aplaudo, de veras le aplaudo, que consiga verdaderamente que esta vecinita le llegue a Sague o Sague a ella. Que acomode bien a Sague y a sus hijitos también para que...
Ok, no, ¿qué? Perdón.
Tú, Luisinho, estás diciendo que tiene ella.
No, sí tiene novio, la verdad, o sea, digo, no creo que se incomode de que yo lo cuente porque me lo contó en entrevista a mí, tienen más o menos año y medio, es un señor que se dedica a la industria textil. Muy amable, pasó por ella cuando terminamos de hacer la entrevista, muy simpático, y se la pasan a toda madre. O sea, la verdad es que yo creo que cuando estás en cierta relación a determinada edad, pues ya los compromisos de, ay, ya pasaron. O sea, ya vas realmente a una convivencia humana, seria, cercana, y ya pasaste los prejuicios de a ver cómo nos va, ¿no? Es más bien porque te va, pues estamos juntos, y a ver qué pasa.
Es más, ya ni te cuestionas si el tamaño importa.
Exacto.
Ya me están regañando por haber dicho eso, que lo debía haber dicho fuera del aire. Pero, perdón, era una broma.
Ay, ¿por qué?
Oye, yo admiro mucho a Paola Rojas, me parece una mujer inteligente, guapísima, y mucho más inteligente que un chiste. Pero bueno, oigan. Y fue el cumpleaños de Emilio Osorio.
Oh, yeah.
Y entonces cumplió 20 años. ¿Eso está en alguna sección en especial?
No sé. Yo pienso que es callado, tímido, inocente, tiene la mirada. Y cumplió... Él no cumplió 17, cumplió 20. Oigan, pero la verdad es que ¿qué armonía puede haber cuando un hijo y un papá tienen una relación amable? Juan Osorio ya no es manager de Emilio. Emilio tiene otro manager musical porque decidió apartarse un poquito de la actuación para dedicarse a la música y Juan muy inteligentemente le dijo, mijito, ese mambo no lo sé tocar muy bien, atarir el hilerón, hazlo con quien te parezca mejor y yo te apoyo en lo que quieras. Y tanto apoyo en lo que quieras que le hizo un fiestón para la prensa y para sus fans en un parque cercano a Coyoacán que me dio un perdidón para llegar marca Acme porque está en la inmediación NWHTW, de Coyoacán, no podía llegar, pero por fin lo logré, y es un parque, se llama Guayamilpas, y tiene como un auditorio al aire libre en el centro, y entonces a Emilio le hicieron un pastel, junto con sus fans, hizo un showcase de 40 minutos, le cantaron las mañanitas, y ahí nos enteramos que Niurka cumplía años el mismo día que Emilio. Entonces, Niurka llegó con Romina y con Kiko, sus otros dos hijos. Romina cantó una canción con Emilio, las fans de Emilio estaban verdaderamente enloquecidas, yo como mamá, cuando movemos la patita a los niños, cuando cantaron Romina y Emilio, Emilio muy centrado, muy en su lugar, lo percibí a gusto, cantó chido, baila muy bien, y las niñas lo adoran, o sea, un embarradón de pastel, que por cierto estaba bien sabroso, el pastel, y la pasamos a gusto.
¿De qué era el pastel?
Era de chocolate con fondue arriba,
No, con fondant.
Fondant con lo que sea. Fondant arriba, pero el fondant era como de fresa.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Oh, con este, con macadamias, no tenía madre. Y adentro era como chocolate con fresa y frambuesa. No, es de verdad muy sabroso. Y este, dieron harto taco de canasta, nos reímos mucho, nos divertimos. Y cuando se terminó, en la penúltima canción, Niurka salió corriendo. Por supuesto, todos mis compañeros la fueron a alcanzar. Y ahí se jodió la ilusión. Toda la ternura, toda la belleza, toda la bondad, la emoción de la mamá y todo, chin, la atrapó otra vez en el personaje y entonces le dijo, porque yo, cuando me sale del chocho, yo, o sea, y no, nos quedamos, o sea, todos así para atrás, así de, a ver, pues la estábamos pasando chido,
estábamos
hombre,
pasando estaba, bien,
estábamos chupando tranquilos, ¿por qué siempre tiene que pasar?
¿Pero qué, cuál chocho o qué? Lo
de Chocho. No, ya, sí. De su estado emocional y de su ex, y entonces ella hizo una hermosa metáfora respecto a su órgano sexual, expresando que cuando le salen de ahí las ganas, pues ella se transforma. No, una cosa que verdaderamente innecesaria. Yo respeto muchísimo el estilo de expresión de cada persona y también su personalidad y todo, solo que me parece muy estridente, Niurka. No era necesario, era la fiesta de su chavito. Y no sé, o sea, no, yo esas me las podría brincar.
Yo un día no muy lejano, voy a saber, porque no me ando moviendo mucho, lo que de veras interiormente, y no uno, los tres hijos de Niurka piensan y han padecido realmente con respecto a su mamá. Y me estoy refiriendo incluso a la que más sale a defenderla, que es su hija. Un día. Porque Niurka, a mí me inventan un personaje de mamá que, discúlpenme, pero no le creo absolutamente nada. Siempre ha puesto por encima sus deseos, sus enojos, sus broncas. O sea, no hay manera de que Niurka, un día, como tú lo estabas platicando, es que de veras, puede ser personaje, no personaje, Niurka, ya no me importa. Pero siendo mamá también te tienes que aplacar.
Pues
un
sí, pero sí, ellos sabrán, quién sabe cómo se desarrolle su casa, en realidad, quién sabe. Oye, a ver. Pues, dime, Clau, dime, perdón.
No, te iba a platicar que ella de ahí, según tengo entendido, este es pa' quién chingados.
Ahí es donde encaja.
Ahí es donde encaja, pa' quién, a quién chingados le importa. Mega mamada. O sea, para recordar todas las secciones que tenemos en este programa, se lo dedico a Niurka. Porque ahora resulta que como ya no puede decir más allá de el trozón con el que andaba Juan Vidal, ya dijo todo lo que tenía de que decir en su contra, ya se le acabaron los argumentos, ya se le acabaron las críticas y todo, de ahí parece ser que se fueron a un restaurante, que es que muy lujoso, yo leí esa nota. Y entonces se va con sus hijos y se encuentra, ¿a quién creen?
No sé. Me doy.
No sé.
A la chica del castillo.
¡A Kate!
A Kate del castillo con su novio. Y entonces, claro, como ya no puede hablar del trozón, y como tú dijiste que habla de su qué, no sé, creo que andaba por ahí el asunto.
O sea, prefiero no repetir esa hermosa alegoría.
No, porque la gente ya puede darse cuenta. Entonces declara Niurka, porque de veras es estar en el escándalo y la polémica todo el tiempo, que su crush es ella.
Kate del Castillo.
La chica del castillo. Que, bueno, es, dicen que hace mucho declaró que era Angelina Jolie, que dijo, a mí no me gustan las mujeres, pero si yo tuviera que entrarle con una mujer, fuera gringa o de Estados Unidos, Angelina Jolie. Y si fuera de México, pues esta chiquilla. Y yo me pregunto, de veras, ¿cuánto tiempo Eric del Castillo y yo estuvimos esperando a que se aplacara y tuviera un novio y la viéramos ya no con una familia, pero en pareja,
madre,
con un papeliz? Turca le anda jugando al galán o a la galana.
Pues en realidad, lo que pasa es que ya va a empezar la Reina del Sur y también por eso es interesante decir cosas con Kate del Castillo y demás. Ya viene la siguiente temporada.
Ay,
oye, a propósito de series y demás, ya viene, ¿fuiste a ver lo del circo, del circo este de Juan Gabriel?
Así se llama, Cirque Música Querida. Se presenta en el Teatro San Rafael los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y es una producción verdaderamente muy interesante. O sea, porque no es un espectáculo circense, no es el Cirque du Soleil con música de Juan Gabriel, ni es música de Juan Gabriel con actos de circo. Es más bien una amalgama de fantasías visuales que te van llevando a la historia de una canción a otra, con distintos personajes cantando como si fueran diferentes etapas de vida de Juan Gabriel. O sea, hay un Juan Gabriel joven, hay un Juan Gabriel maduro y hay un Juan Gabriel mayor que cantan distintos momentos sus éxitos. Pero bueno, es impresionante ver lo que se puede lograr con una calidad visual bien intencionada. Me gusta mucho cómo fueron amalgamando las canciones. No hay personajes conocidos en escena. Ojo con eso, o sea, no es una taquilla que dependa de un nombre, es un concepto el que te ofrecen, y eso me parece muy atractivo, porque, o sea, te avientas todas las rolas, te levantas, cantas, brincas, y de repente te pasa un cuate volando en telares arriba, pero de aquel lado hay otros güeyes en bicicleta, y de este lado unos haciendo fuerzas corporales con peso funcional, o sea, solo del cuerpo. Las voces y los coros y las coreografías son de muy buena calidad. Hay un vestuario de época muy valioso, porque haz de cuenta, te muestran 70s, pero 80s y luego 90s, o sea, muy, muy atractivo, muy atractivo. Y obviamente todo el tiempo están conmemorando la vida y los éxitos de Juan Gabriel. Creo que es de verdad un acierto. De,
o sea, sí vale la pena pagar para verla. ¿Cuesta mucho? ¿Está muy cara?
Sí, no está tan caro como otros espectáculos, y sí vale la pena, y creo que vale mucho la pena porque además esto de Cirque Music es una institución norteamericana que está asociado con unos británicos que han hecho espectáculos de música de grandes estrellas y de muchos conceptos, así ya sabes, tipo Carpenters, pero hicieron Beatles. Entonces, que tomen en cuenta un concepto como el de Juan Gabriel y hayan buscado hacerse de los derechos de Iván Aguilera y que Iván haya buscado a Morris, creo que hace muy interesante la combinación. De verdad, un aplauso para Morris Gilbert y para Mejor Teatro, porque está muy bonito el espectáculo. Ojalá se le siga llenando el día que yo va a radiar.
Oye, bueno, pero...
Oigan, entonces, esto que platicas, Luisinho, nos da exactamente... Bueno, es mi opinión, que el que detenía todo era el Guillermo Pons sobre todo lo que se podía hacer con Juan Gabriel, toda la cuestión musical que se podía hacer con Juan Gabriel, o con...
Es que no lo había pensado, pero tienes razón.
Pues a lo justo mejor no llegaron a un acuerdo, perdón. Perdón, Luis.
No, perdón, es que justo en este momento, ahí viene el disco, ahí viene el museo, está este musical teatral y viene una gira de homenaje. No lo había pensado, Claudia.
Pues es que todo coincide. Era, esto no, porque, y a golpear a todos los que quisieran salir a hacer algo de Juan Gabriel, digo yo, no sé.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sí, puede ser. Y también te fuiste a ver Mentiras Drag.
Eso está muy cabrón. O sea, qué buen concepto. Se está presentando en el Teatro Aldama exclusivamente los sábados a las 8 de la noche. Está lleno de Llenolandia. O sea, hay gente en cola esperando cancelaciones a ver si alcanzan a entrar. Yo nunca había visto eso en un show.
Bueno, Mentiras ha sido exitosísima. Ha sido una serie súper exitosa aquí en la Ciudad de México. Sí. Bueno, ahí ha hecho gira y todo, pero lleva años. ¿Te acuerdas que tuvieron un rollo ahí con los derechos? Y sí, y ahora la están haciendo en esta versión. ¡Qué bueno!
Y tienen la versión, la versión de casting, o sea, normal, lógico, y tienen esta fantasía drag que les salió espectacular. Porque, por supuesto, ver a un drag no es lo mismo que ver a un personaje caracterizando a otro personaje. O sea, aquí es hasta el vestuario es estrafalario, las pelucas, el estilo, los chistes. O sea, de repente juegan vocalmente y entonces cantan como hombres, pero cantan como mujeres. Y o sea, está muy divertido, me parece, con un gran sentido del humor. Me divertí mucho. Lo que sí es que verdaderamente, o sea, ya llegó un momento en que aquello era una cantina. Ya todos estábamos bailando, brindando, o sea, porque pues, por supuesto venden agüitas de sabor de las que te emocionan en el bar. Entonces,
no, pues si no vas tú.
O sea, ahí te cargo. Entonces comisionamos amigos. Uno se levantaba cada vez por la ronda de los demás. Qué entonces maravilla. Ya cuando terminó, ya llevamos no sé cuántas rondas, yo me la pasé brutal. Estuvo muy divertido y creo que es un gran acierto porque es un público muy específico. O sea, no es algo que vayas a llevar a tus chavitos a verlo porque es muy cabaretero, ¿no? Pero sí, es muy divertido. Si vas entre cuates, nosotros nos la pasamos brutal. O sea, mira, yo terminé bailando arriba de la silla.
Si hiciera ahorita una encuesta, todo el chat diría que, por supuesto, te gustó más Mentiras que la de Juan Gabriel. Es evidente, y no soy Marifer Centeno, pero fue evidente, clarísimo.
No, es que son conceptos diferentes, claro, ¿no? Totalmente.
Distinto. Oye, a ver, Clau.
No, bueno, sí le echó ganitas, pero la verdad sí se notó.
Clau, nos ibas a decir de una novela.
Ah, sí, chicos.
A ver, quiero saberlo todo.
Yo he estado, pues, muy retirada de las novelas. ¿Se han dado?
Sí, sí, okay. Un poco.
¿Por qué? Pues porque las temáticas siempre vienen siendo lo mismo, que las clases sociales, hasta eres feo y eres bonito y cosas. Y me entero de una novela que en el primer trimestre, estoy hablando de Televisa y Univisión, van a estrenar, que se va a llamar, creo que ya el título ya es definitivo, Eternamente Amándonos. La productora es Silvia Cano. Silvia Cano creo que trabajó...
Fue productora asociada de... Ahorita te digo de quién. No
me sí, de... ¿Cómo no? De...
No sé si habrá sido de Chava Mejía, no sé. No.
No,
fue productora asociada de alguien, pero ahorita me acuerdo.
Yo lo ubico, pero no me acuerdo de qué oficina.
Bueno. Ok. Esto va a tratar, y me llama la atención.
No sé si fue de Lalo, espérame. Bueno, sigue. Trabajaba con Rocío Campo, me parece.
Es mujer, no me viene ahorita.
Pero no era Rocío Campo, ¿eh?
No era Rocío, ¿verdad?
Sí,
ok.
Sí.
No, pues entonces sí era Rocío Campo. Es la que acabo de decir.
Rocío Campo.
Es la que acabo de decir. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que Lalo Mesa, que en paz descanse, estaba con Rocío? Sí. Y Silvia Cano, yo la conocí en alguna presentación con Lalo Mesa,
que pues, estaba con Rocío Campo. De hecho, Adriana Lubier fue la protagonista.
Mira, dice que Silvia Cano hizo Sin Rastro de Ti, de productora asociada de rockera, de Roberto Gómez Fernández, nos está diciendo Daniel que sabe todo.
Ah, okay.
Y también trabajó, dice Rosana Curiel, con Rocío Campo. Ándele, no estaba yo tan mal, fíjense.
Ah, pues ibas derechito.
Allí iba yo.
Bueno, aquí el hilo melodramático que me gusta, bueno, la historia va a ser de amor, obviamente, pero ya les dije, no es nada de estas diferencias sociales, de tú eres bonita, el feo, la fea más bella que el guapo, etcétera. Aquí se va a tratar de la confrontación, pueden ser el mismo nivel económico, pero la confrontación de lo que es una familia tradicionalista a la modernidad. Uno lo trae, que es lo tradicional, y la modernidad obviamente lo trae la protagonista, que es Alejandra Robles. El galán, agárrase, dices, híjole, podrá, bueno, ya he hecho algunas telenovelas, Marcos Ornelas.
Marcos, no, pues acaba de hacer una muy buena.
Pero acaba de salir de
okay, la... Ok, bueno, Marcos Ornelas va a ser el protagonista. Alejandra Robles, que ha hecho una o dos telenovelas, esta chica es una niña muy bonita de cara. Y va a estar Diana Bracho, va a estar Dalila Polanco, va a estar Ana Berta Espín, o sea, ya no más la Diana Bracho.
El
como mamá de Ornelas, ahí te cuento, ¿no?
Es una
me parece interesante.
Diana Bracho.
Y ya para terminar, pues el guión, pues me da mucho orgullo decirlo, porque es una escritora, guionista, que ha trabajado muchas telenovelas, a lo mejor no es famoso, sosota, pero siempre ha trabajado ahí, en las telenovelas, que es Rosana Curiel, que está a cargo del guión, junto con Juan Pablo Balcázar y Cecilia Piñeiro.
¿Y va a estar, me están diciendo que va hasta las 4:30?
4:30 de la tarde. Y
gracias,
la va
Marisela
a dirigir, cosa que también me da gusto. La va a dirigir una, se llama Silvia Tort.
Ay, ¿qué claro es? ¿Quién es?
Ok, que es de tradición directora de cine.
Sí.
Que yo sí confío, no es que desconfíe, hay muchos directores buenísimos, siempre los hemos mencionado en el programa, pero a mí ya me dijeron de esta chica, de esta persona, y a mí me da mucha idea de que está muy buena la novela. Entonces, pues tenemos la historia que podría ser un melodrama diferente. Obviamente no se pierde la historia de amor, pero es la confrontación de cosas que todavía estamos viviendo en este momento, porque esa es la realidad. Lo tradicional contra lo moderno, y lo que este chavo es de provincia, la otra chava viene, si me explico, entonces va a ser así como algo padre. Y va a ser el primer trimestre del
2023, pues lo veremos ahora que acabe El Secreto, que le ha ido muy bien la novela de Carlos Moreno, y bueno, pues ya, ahí pasaremos lista.
Pues ahí les encargo.
Ahí lo veremos. Oye, y tenemos
con que... Me la he hecho.
Tenemos con que también, a ver, vámonos rápido, porque las notas más así, nos falta y muy poco, a ver. Viña del Mar, fíjate que de esta que nos vas a decir de Viña del Mar, hay una de las participantes invitadas que ella me da mucho gusto que regrese. A ver, cuéntanos, Luis.
Fíjense ustedes que Viña del Mar normalmente prepara sus elencos con muchos meses de anticipación, y cuando termina de negociar los va aventando despacito para que resulte pues muy, muy espectacular enterarnos. Pero alguien cometió una grave indiscreción y aventó tres nombresotes de un chingadazo en un portal chileno. Y bueno, por supuesto, sí es un escándalo. La institución de Viña del Mar, que además es muy respetada en Chile, dijo que no estaba confirmado, pero ya no había nada que hacer porque publicaron los contratos. Entonces, de los tres nombres importantes que se publicaron, una es mexicana, pero es Cristina Aguilera, Karol G y Lupita D'Alessio.
Me da gusto por Lupita D'Alessio, y está padrísimo eso.
Mucho. Ojalá le vaya muy bien, porque, o sea, si la leona dormida despierta, la Quinta Vergara no ruge, estoy seguro.
Es que sabes que es una, la voz que tiene Lupita D'Alessio es impresionante, y sobre todo la emoción que transmite, eso es lo que tiene ella, la hace tan especial. Y ahora que está mucho más tranquila de carácter y que ha encontrado, fíjate que es de las personas que a mí me da mucho gusto que haya encontrado como su paz, porque además ha confesado, la pasó mal. Olvídate todo. ¿Te acuerdas que le decías hola y casi te pegaba, se enojaba? Tuvo una época súper irascible y superó todo y está como en paz y ya. Y conservando esa voz maravillosa, me encanta.
Exacto, Lupis.
La conserva.
Paco, no les emociona pensar así. Imagínense, Lupe, adentro de la Quinta Vergara, que es tan impresionante.
No.
Qué ganas de no verte nunca más. Y
exacto. Tiene unos rolones. Yo tengo a Lupita D'Alessio en mis playlists porque de repente me acuerdo de rolas y qué bárbaro, tiene unas super canciones. Era como, y perdón, pero haz la comparación que yo en lo personal hago, era como nuestra José José de las mujeres, o sea, era el comparativo más joven que José José, por supuesto. Pero con esa, wow, desde que ella era muy buena cantante y tenía sus éxitos, pero cuando cantó Como Tú, en el Festival OTI, ¡pum! Que la va a cantar ahora Laura Zapata, pero bueno, cuando cantó Como Tú, ya de ahí fue una barbaridad y portadas y de ahí se fue para arriba. Impresionante.
Es la mejor intérprete de este país y les juro que no pueden ponerme otra.
Y ojalá, dice, nos está preguntando Ame que si la vamos a invitar a la nave madriza, por supuesto, claro. Imagínate más que
si
la voz ahí.
Si ella quiere, claro. Por supuesto.
Oigan, nada más que ella le toca lejos del bar. Oigan, la buena noticia.
Lupita ya lo tiene superado.
Ya, señor, lo superó todo. Bueno,
yo lo que les decía es que es buena noticia de Lupita. Me enteré por ahí que de verdad sí se está tomando muy en serio la posibilidad de que esta gira, que se llama Gracias,
sea
su última gira y sea el principio de su retiro. Yo no lo puedo entender. Lupe está mejor que nunca, está cantando divina. Yo creo que podría dar otro ratito, ojalá lo piense mejor. O sea, no les ha dicho me voy. En Bobo Producciones, que es donde ella trabaja, actualmente está representando a Ari Boroboy y su hermano. Pero sí les dio a entender muy claramente de métanle todas las fechas que quieran porque me estoy empezando a cansar y yo me quiero ir cuando todos me vean divina y no cuando ya no. Entonces es muy probable
que
sea.
Tiene toda
la razón del mundo.
¿Cómo va a andar dando lástimas como José José?
Sí, no, pero ella por suerte conservó su voz y bueno. Oigan, una cosa, vamos a entrar en tema de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro estuvo tratando de comunicarse con Cinemex vía Twitter, esperando que le contestaran, estaba pidiendo más salas para la película Pinocho. Estuvo interesante porque se decía, ahorita mientras están todos hablando del partido, voy a agarrar su atención, y sí, pues cuando está un partido de fútbol, todo el mundo está dentro de Twitter. Entonces, sí, hubo una respuesta muy padre, porque la gente decía, pues yo te ofrezco este auditorio en tal estado, en tal lugar, en tal ciudad, para que se lo que decía Guillermo del Toro, yo quiero que toda la gente que pueda vaya a ver la película de Pinocho. De hecho, Poncho fue a la Cineteca, tenía muchas funciones, pero agotadísimas para ver Pinocho, y lo que quería era más salas para que la gente la viera. Decía, ni siquiera, a ver, yo les mando copias, que la vea todo el mundo. Él quiere defender la animación en México y demás. Bueno, y dentro de todo este asunto, también se quejó del recorte al presupuesto para el cine y bueno. Se comunicaron con él también vía Twitter. Fíjate, uno ahí nomás como observador también, la secretaria de Cultura, no es cierto, el presupuesto, el obvio federal y demás, ¿no? Total que dijo, no, ya no va a haber Ariel. Les habían anunciado que no iba a haber premios a Ariel porque no había presupuesto, la, la, la. Y entonces Guillermo del Toro, bueno, yo me hago cargo de el precio de las estatuillas. ¿Para qué piensas? No, tú. De las estatuillas. Y luego, este también creo que fue Gou el que dijo yo.
Alejandro Gou.
Fue Alejandro Gou. Dijo, yo presto mi teatro, que es el Aldama, ¿no? Que es una barbaridad. Cabe todo el país.
Es enorme.
Sí, bueno, todo el país exageró un poco, la mitad. Entonces, yo presto así. Entonces, todo el mundo empezó a cooperar. Total que en eso estaba, a mí me parece muy loable de parte de Guillermo del Toro siempre, ¿no?
Es que aparte, no cabe duda que la gente inteligente y los genios, además, son muy empáticos. Y esa es la razón por la que le pueden llegar a las masas. Porque piensan como pensarían todos. Y eso me parece muy brillante de Guillermo. Yo lo he entrevistado 2 veces y las 2 veces me cayó tan bien. Es un tipo tan inteligente, tan simple, pero tan real, tan honesto, tan frontal, que a mí me cae poca madre. Yo no sé, dicen que es muy irascible, que se encaba conmigo, no. Yo lo agarré de buenas las 2 veces y me parece muy inteligente y me parece glorioso que el gremio artístico mexicano esté haciendo un conglomerado para hacer frente común y poder llegar los Arieles, porque hay gente que de poquito en poquito se puede resolver.
Claro,
Guillermo
claro.
Puede poner las estatuillas, Alejandro puede poner el teatro, ya por ahí sé de 2 artistas que dijeron, bueno, yo pongo las luces, y otro que dijo, yo tengo el audio, yo les pongo la transmisión streaming, o sea,
sí,
lo están logrando.
Que no se pierda.
Y hay un productor, perdón.
Y
hay un productor de series que me pidió que no dijera su nombre, pero les dijo, yo les pongo todo el staff técnico y a mi producción para que hagan la logística. Pues chinga, o sea, es terrible que esté pasando esto en un país como el nuestro, pero pues
increíble. Sí.
Si el gobierno está recortando la cultura, pues qué bueno que la cultura no recorte al público, ¿no?
Pues sí, fíjate que algo interesante también que decía, porque obviamente ya sabes que a veces en México no tenemos todos la suficiente apertura para escuchar otras opiniones. A todos nos pasa a lo mejor que nos molestamos, nos enojamos, pero bueno, en ciertos temas se van durísimo los bots y demás. Y obvio, pues a pesar de que es una excelente persona Guillermo del Toro, pues se le fueron encima. Que claro que se había recortado, que para qué querían dinero, si para hacer las películas de Derbez, y ya dice Guillermo del Toro, ya ese argumento es muy absurdo, se hace mucho más cine que eso, ese es comercial y no tiene nada de malo, pues hay público para todo, para ese cine y para el otro cine, y para el de denuncia, y para el cine que trata temas sociales y demás, ese no es argumento. Y no era que defendiera a Derbez y a Chaparro, sencillamente dijo, son otros temas y no tiene nada que ver, y sí es cierto, no tiene nada que ver. Y con respecto a su carácter, Luis, yo creo que como buen genio, es un creativo además, y debe ser estresadito, pues debe ser ansiosito, así son los genios, tienen como, ¿no? Yo creo, cuando les interrumpe su proceso.
Pero te digo, a mí, yo he tenido muy buena suerte. Yo me lo encontré una vez en un avión y lo he entrevistado 2 veces y a mí me pareció de lo más simpático.
Mira, por ejemplo, aquí hay una, es que son comentarios, es el mismo argumento de eso de claro, se lo llevan Derbez. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, Claudia.
A ver, yo la verdad estoy de acuerdo en todo. Admiro a este director que de veras está poniendo hasta el bofe, carajo, para que el cine de veras, no con nada más con su trabajo, su creatividad, que él, aunque esté en Estados Unidos, me vale madres, es un mexicano que destaca y que apoya a su país y apoya el cine de su país. Sí me pareció que no tenía nada que ver, en mi opinión. Nada que ver una cosa con la otra. La realidad es que hay películas para todo tipo, estoy de acuerdo con Lupis, para todo tipo, no necesariamente tienen que ser del estilo ni del... ¿Por qué no? Y a mí me parece bien que apoye a directoras, porque si se dan cuenta fueron puras nombres de mujeres, directoras mexicanas, que sí, en efecto, están haciendo grandes cosas en la cinematografía de nuestro país, que sí, de veras, sería justo mencionar su trabajo, de tenerlos más en él, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Lo único que les dio el señor del Toro a Derbez, y peor tantito a Chaparro, porque Derbez pues ya lleva sus escaladitas ahí buenas, es
claro,
subirlos.
Claro.
Claro.
Fíjense que dio una pelotazo para arriba. Aguas. Si no es tu intención.
No, pero yo creo que sí, claro, porque yo creo que no puedes, te puede gustar o no, pero no puedes demeritar el trabajo de otros.
Claro.
No.
Y yo creo que él, imagínate, él hace unas cosas, a mí me gusta en lo personal sus monstruos y todo, o sea, me gusta mucho la fantasía de Guillermo del Toro. ¿Por qué si él hace algo bien va a tener que demeritar al de junto? Pues vele cada quien.
No, pero además...
Cada quien sus cubas, dicen.
O no se dedica a hacer las películas, por decir, del estilo de Derbez. Hay mucha gente que le gustan las películas del estilo de Derbez. Y puede haber otras que no son del estilo de Derbez, que también sean muy buenas películas. Pero no hay que revolver. Cierto. Y yo siento que Chaparro y Derbez, antes que molestarse,
claro,
tanto que han deseado ser mencionados por esos charolastras que no han pelado a Derbez y menos a Chaparro, pues les hizo un favor.
Claro.
And that's all.
Oigan, y entonces se suscitó un problemón ahí en Twitter. Este es mi eco, ¿verdad? A ver, a ver. Se suscitó un problemón ahí en Twitter porque corrió un video de Messi en los vestidores y entonces el Canelo dijo que no me encuentre a Messi porque lo voy a ver, déjenme ver si tengo por aquí los tweets.
Pero, no, se aventó con todo.
Híjole, se aventó con todo. Y el otro nomás, yo aquí nomás me estaba vistiendo, casi, ¿no? Bueno, pues muy enojado diciendo que, a ver... no, esto es lo de Guillermo del Toro. Bueno, aquí está lo del Guillermo del Toro. Mira, los tweets decían, todo el mundo viendo el partido, estar en... Bueno, ya eso ya lo dijimos. El caso es que ya no guardé los de Canelo, pero sí diciendo que ojalá nos encontrara Messi porque a su país había que respetarlo. Y entonces le decían, oye, no, mira, lo que pasa es que la playera, o sea, es que está pisoteando la bandera. No, no es la bandera, es una playera. Es una playera. Luego le escribe a otro jugador de otro equipo y le dice, oye, no, pues no te aceleres, que me... Ah, tú siempre me andas escribiendo. Andaba yo creo que muy enojado el Canelo, yo creo que vio mal, o sea, yo lo entiendo, pero como que muy irascible. Entonces ya después vimos todos el video completo. Y todavía un jugador, Layún, le escribe, oye, Canelo, mira, lo que pasa es que cuando jugamos fútbol dejamos todas las playeras tiradas en el suelo, pero todas, porque seguramente destacaba la verde porque era verde y todas las demás playeras tiradas eran celestes, pues entonces no se veían tanto, eran más claritas. Pero ya el Canelo queriendo ir a golpear al Lionel Messi.
No, ya la quería armar en grande.
Pero, es que yo creo que sí agarraron al Canelo en sus 5 minutos en los que lo estaban queriendo hacer té, ¿no? O sea, y ya té de Canelo es muy caliente. Y se volvió loco. Porque yo también siento que, o sea, digo, no defiendo a Messi, me parece deleznable su actitud desde muchos puntos de vista, pero tampoco es como lo vio el Canelo. No es de ese tamaño.
Pero
no,
¿qué,
no
actitud es, ¿qué actitud de Lionel Messi es deleznable?
Haber pateado y pisoteado una playera cualquiera que esta haya sido.
Pero no lo hizo así. ¿Tuviste el video completo? No. Él se está quitando el zapato.
No vi el video completo.
Ah, bueno, entonces. Es que él se está quitando el zapato y la playera está tirada en el suelo.
Ah,
a mí me pareció todavía peor. A mí me pareció peor. Me pareció peor cuando el Chicharito agarró la bandera y la tiró. Eso sí me pareció grave. O sea, cuando el Chicharito agarró la bandera y la tiró así, eso sí fue terrible. Man. Pero aquí Lionel Messi no agarró la playera, la tiró y la... No, la playera ya estaba en el suelo y él se está quitando los tacos.
Ah, pues entonces... es que eso no se ve en la edición que sacaron. Bueno, yo vi dos diferentes y no la vi completa. Tal vez había más video que yo no vi.
Pero sí, no, en realidad no tienen ninguna actitud. A ver, ahora, pues seguramente el Canelo vio la parte que tú viste y entonces cree que efectivamente lo hizo ex profeso y no es cierto. Digo, a lo mejor pueda tener otras actitudes, no es que ni lo conozco, ni es un santo, ni le voy a ningún equipo, me da igual. Pero hay, pues, hay que ser justos, o sea, tampoco, entonces, dice que él es así, que no es que, pero pues, dice que él es real, dice Canelo, que él es real. Pero me parece que es un poco irascible, creo.
Sí, debería de defender otras cosas en este país, pero... Bueno, hasta si la gente no se mete a averiguar de veras bien, hasta te quedas con la idea de que pateó a la bandera mexicana.
No es cierto. Y esto es
ya la historia, bueno.
Este es un dato importante que está escribiendo una persona que se llama Ava21. Dice, Messi ni siquiera vio al suelo cuando con el pie hizo a un lado la camiseta. No la pateó. ¿Qué les pasa, señores? No, pues es que ni siquiera volteó al cielo, entonces no había ninguna intención. Perdón,
no,
al suelo.
No había ninguna intención, la verdad es que no. Bueno, oigan, y cambiando de tema, no es que interrumpa a mis compañeros, tenemos que cambiar de tema. No los interrumpo.
Porque nos faltan un chingo.
Porque nos falta. Ya vamos a acabar, pero oigan, a ver, fíjense que fue lo de Tenoch Huerta, que él sí, a ver, él tiene toda la razón en defender su pensamiento. Yo estoy de acuerdo, sí. El problema es que luego saca unos comunicados que, ay, de veras, o sea, estoy buscando el comunicado, ahí va.
Ay, sí, por favor.
Ahí va, a ver, de veras con toda paz, y yo sé, si son sus fans, no es personal, yo nunca he dicho que sea mal actor, ni que no exista discriminación, existe y es buen actor, pero existe resentimiento, y esa es otra forma de ver las cosas. Entonces, ahora que los fachos, para empezar, traen lo de mi, entre comillas, incongruencia con el echaleganismo, aprovecho para decir, claro que no creo en el echaleganismo. La señora de los tamales se levanta a las 4 a.m. y se duerme a las 11 p.m. y eso no la hace rica. El don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico. El campesino cuida la tierra desde los 4 años hasta que muere y no se hace rico. Un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico, pero ese no es el pedo. Siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar. El pedo es que la élite nunca le echó tantas ganas y llegó. Pero hay gente que ahí estaba, ¿y qué hacemos? ¿Que se maten o qué tienen? Pero bueno, los hijos de la élite cultural no hicieron un esfuerzo extraordinario y llegaron. La blanquitud no se levantó a las 4 a.m., no trabajó en condiciones infrahumanas, no dedicó su vida ni su tiempo para lograr su riqueza y poder. Ellos ocupan el 80% de los espacios sin echaleganismo, sin esfuerzos extraordinarios ni dejando hasta la salud para llegar. ¿Tiene hijos? Tenoch Huerta sí tiene un hijo. Sí. Ojalá, no, entonces, varios, ¿no? Entonces prívalo de todo, porque lo vas a pasar del lado de la blanquitud. No creo que en el echeganismo, porque la élite no se esfuerza igual, solo hacen esfuerzos ordinarios, lo cual no demerita o anula su lucha. Pues entonces...
Pero aparte tú no puedes hacer...
Y la idea, déjame hasta acabo. Y la idea solo es un impulso racista y clasista para que los que no somos de su círculo de poder, colegios o grupos, el echeganismo significa sacrificar vida, tiempo, salud, familia, amores y bienestar para llegar a codazos contra otros prietos, el 20% de sobras que ellos dejaron. Esto está lleno de rencor y de resentimiento. Y yo no te entiendo, entonces...
El resentimiento lo escupe cada vez que abre la boca.
Exactamente.
Me parece terrible. Y entonces, miren, vamos a suponer que estaría bien, es absolutamente respetable que tú hagas tu poder prieto y que tú te defiendas, todo está muy bien. Pero lo que no entiendo es que esto haya surgido a partir de un gobierno... y que te sientes en Palacio Nacional, un lugar que cuesta muchísimo mantener y que es de un lujo brutal, a ver un partido de fútbol, pero ahí no podemos llegar nadie, ni a codazos, ni a codazos puede llegar el pueblo, ni todos los blanquitudes de la élite que tú le llamas, no todos pueden llegar al Palacio Nacional a sentarse junto a un presidente, a que el presidente mencione tu rollito. Eso no se puede. Entonces, pues ya te pasaste del lado de la blanquitud, Tenoch. Ya estás ahí. Tienes un gran resentimiento social. Punto.
Exactamente, ese es el punto. Uno no puede generalizar una situación personal, privada y de vivencia interna a la generalidad. O sea, el hecho de que alguien tenga la oportunidad de ir a un colegio y otros no, unos anden en un automóvil y otros no, unos coman unas cosas y otros no, no nos hace diferentes a ninguno de los otros.
No, pero lo que sí te hace diferente, lo que sí te hace diferente es servirle al poder.
Exacto. Eso sí. Entonces, ahí está el punto, ¿no?
Existe, o sea, porque entonces ya no eres luchador social, No, no. Ahí está.
Pero, exacto, lo que pasa es que he visto desde allá adentro, o sea, sentado en el Palacio Nacional viendo un partido, pues a lo mejor es bien fácil juzgar la situación y adivinar lo que piensan los que están afuera, ¿no?
El speech de este hombre es el speech más desgastado que llevo escuchando no sé cuánto tiempo, y es el tipo más incongruente que he visto en mi vida. No le creo nada a Tenor, nada.
No, por supuesto que no, es un instrumento, al final fue es un instrumento. Oiga, hay otros luchadores sociales que son absolutamente respetables y demás, pero bueno, oigan, y al final, para cerrar esto, resulta que el rollo de Ferca, María Fernanda Quiroz, que a mí me cae muy bien en lo personal, ella se casa con este personaje que, pues, lo conocimos porque fue novio de Frida Sofía. Frida Sofía dijo que era un vividor, mencionó hasta un aborto, una cosa fuertísima, mencionó que se había metido también con su mamá, este cuate dijo que no, y luego se casa con Fer, con María Fernanda Quiroz, con Ferca, tienen un hijo, y entonces el día va el sábado a un centro comercial donde se quedan de ver para que él vea al niño, y empujan a Ferca y demás, y se llevan al bebé, y ella se queda desesperada gritando que le han robado a su hijo. El día de hoy ya está Cristian Estrada detenido junto con su abogado, que fue el que emboscaron, según palabras de Ferca, que la emboscaron en el centro comercial. Ya están detenidos y acusados, y qué fuerte.
Este cuate se la va a ver bien, pero bien. O sea, a mí me parece, bueno, yo lo he escuchado, también maneja un speech así de yo todo por mi hijo, jamás en la vida van a escuchar que yo hable mal de la madre de mi hijo, y yo, y hace absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario, porque aquí el problema que tiene es que aunque sea su hijo, no puede agarrar y quitárselo a la mano, empezando por ahí. Dos, está en el reclusorio norte, o se lo llevaron ahí, porque Ferca hizo una denuncia de maltrato y violencia. Y lo que no está entendiendo este hombre es que eso, ahorita, en estos momentos, es lo más delicado que hay y que puedes hacer. Piensa un poquito. Está metido en un gran problema.
Yo siento horrible con Ferca porque, de verdad, o sea, yo no la conozco bien, la he visto un par de ocasiones, pero me cae perfecto y me parece que es una chava muy talentosa, que le echa muchas ganas a la vida. Y me parece que de repente a veces el enamoramiento hace que se nos vayan las cabras al cielo. O sea, no era tan difícil saber con quién se estaba metiendo. Todo mundo se lo dijo. Cristian Estrada llegó a México después de haber sido acusado de fraude en Perú de su novia. Lo seguía la justicia, no digamos que iba a salir, porque lo seguía la justicia. En Miami hizo lo mismo, y es la historia de su vida. ¿Qué le hizo pensar a Ferca que con ella no iba a pasar?
Frida Sofía tenía razón, efectivamente.
¿Qué le hizo pensar? O sea, ahora, lo que el tipo este hizo el sábado en el centro comercial, sí es una mega mamada, eso no se puede. O sea, yo no sé si existe o no cámaras de seguridad en ese centro comercial, pero si existen, seguramente
debe haberlas.
Lo que dijo Ferca, y a mí me parece muy desagradable, pero me parece muy eficiente que el centro comercial haya cercado todas las salidas para que lo pescaran en el estacionamiento y pagara la payasada que hizo.
Claro, terrible.
Ahora,
terrible hacer
vas
eso.
A ver quién estás tratando cuando escuchas a su abogado defensor en la puerta del Ministerio Público, ¿no? O sea, explicándole a nuestros compañeros de la prensa, una cosa extraña, un cuate como entre changoleón, mariachi, era como raro, payaso de rodeo, es una combinación extraña, ¿no? O sea, lo ves y no le atinas bien qué pedo, ¿no? Entonces, le preguntan mis compañeros, ya sabes, en los típicos microfonazos ahí de chacaleo, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que decir? Si está detenido, va a salir, es verdad que no alcanzó fianza y que golpeó a un policía, no sé qué. Y entonces este cuate, bueno, yo les tengo que explicar, ¿no? Que en primer lugar no hubo ninguna emboscada, porque, a ver, ¿qué es una emboscada? Era como para salir corriendo. O sea, si tú tienes un abogado defensor de esos, definitivamente te tienes que poner ya el uniforme del reclusorio. No vas a salir. No vas a salir. Él no era.
Ok, pues sí. Oye, bueno, ya Luis, ya vamos a despedirnos con sin Yolanda, Mari Carmen, para que se vayan con una sonrisa.
Ok, bueno, pues pongámonos serios, porque hoy en Sin Yolanda, Mari Carmen, que no pasa Nancy, de los creadores de hashtag comadre tiene esposa, tenemos un hermoso texto que Sherlyn le dedica a uno de los bailarines latinos más importantes del mundo y que actualmente pertenece al Royal Ballet en Londres, porque tuvo la oportunidad de convivir con él en este hermoso reality, Mira Quién Baila. Y entonces, entre líneas, uno escucha lo siguiente al pie de una fotografía en la que ella lo ve extasiada y lo abraza. Uno de los regalos más grandes de Mira Quién Baila fue conocerte, Isaac Hernández. No solo un orgullo para el mundo, sino para la humanidad. Eres un ser de colección, un ser humano de colección. Tu mirada, tu sonrisa, tu cuerpo, tu voz, tu historia me inspira. Tu esencia me contagia. Tiene bien este nombre, Isaac Hernández, nuestro mejor bailarín del mundo. Ya se trabó mi computadora y no sube. Un bendito. Espérense, pido. Les sigo desde el cel. Discúlpenme, por favor, nunca lo había hecho.
Está bien.
Por favor, perdónenme. Qué pena me da. Ay. Espérense, perdón. Aquí está. Ya lo encontré, discúlpenme. Pero es que sí, quién sabe qué pena. O sea, se trabó y ya no hubo para dónde. Ok. Recuerden bien este nombre. Isaac Hernández. Nuestro mejor bailarín del mundo. Que su nombre quedará escrito por siempre en mi corazón, en mi cuerpo, en mi alma, con letras de oro, en la historia de nuestro país, en el corazón de los que tenemos la suerte de conocerlo. Hashtag corazoncito. Bendición, estrellita.
Qué bonito. Ah, yo pensé que ibas a decir hashtag corazoncito berenjena.
Pues no, pues es que ya venía implícito.
No, yo ya veía como cuatro berenjenas ahí.
Bueno, pues ya terminó nuestro yo, señor. ¿Qué emotivo fue? ¿Sabes cuál es la parte más emotiva donde sí ya iba a llorar? En lo de la compu. No es cierto. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por haber estado este lunes con nosotros. Oye, ahora sí, 15 minutos más. No es que interrumpa a mis compañeros, a veces le acelero para que nos dé tiempo de hablar todas las notas y que no se nos quede nada. Perdón.
Pero advertimos que teníamos muchas luces.
Teníamos muchísimas, sí. El cuaderno lleno, como plana. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, Claudia y Casa.
Gracias, Lupis, y le agradecemos a Luisinho este momento, sobre todo este último momento, en el que de veras, mira, me fui a la profundidad de la berenjena.
Sí, ¿verdad? Sí, es que ahí ya no había necesidad de quitarse el calzón, ya no lo traía. Claro. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, les agradezco profundamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, se acabó el recreo, por favor síganos en todo lo que puedan de nuestras redes sociales, pero mucho más en YouTube, y denle compartir y a la campanita, y vayan alistando porque va a haber promociones navideñas para la nave.
Ándale, ahí estuvo, visiten también el canal de Luisillo, en mi canal, todas, hasta luego, chicos, bye bye. Dejen, vamos a apagar el radio para luego no andar con indiscreción.